Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica.
El Microscopio.
Noticias. Informamos que pronto la IFSC realizará la invitación formal para que se unan más miembros del Grupo de Trabajo Iberoamericano de Nomenclatura y Traducción, perteneciente a la División de Comunicaciones y Publicaciones, CPD, de la IFSC. En tanto, consulten entre sus profesionales afiliados quien desee trabajar en este grupo del CPD de IFSC, WG y AMS. Recomendamos a todos nuestros oyentes visitar la página del RIA, Rincón Iberoamericano, en www.ifcc.org/RIA, donde se encontrarán con la revista electrónica de Ciencias de Laboratorio Clínico para Latinoamérica, España y Portugal, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Vale la pena. En este primer programa del año 2015, El Microscopio los invita a escuchar las entrevistas realizadas a los Premios Nobel de Medicina 2012 y 2013. Los Premios Nobel se conceden cada año a personas, entidades u organismos por sus aportaciones extraordinarias realizadas durante el año anterior en los campos de la física, química, fisiología y medicina, literatura, paz y economía. Los premios están financiados por los intereses devengados de un fondo en fideicomiso contemplado en el testamento del químico, inventor y filántropo sueco Alfred Bernard Nobel. Alfred Nobel fue un científico y empresario sueco responsable de 355 descubrimientos, el más famoso de los cuales es la dinamita. Justamente esto escribieron los periódicos en 1893, cuando erróneamente publicaron una noticia sobre la muerte de Nobel. El hecho le hizo preguntarse cómo quería ser recordado por las futuras generaciones y decidió dejar toda su fortuna a la ciencia. Siguiendo su última voluntad, después de su muerte, fue creado un fondo que desde el año 1901 empezó a otorgar premios por descubrimientos en cinco áreas: medicina, física, química, literatura y la promoción de paz. Desde el año 1969 se otorga también un premio en economía. El doctor John Gordon es postdoc del Instituto de Tecnología de California, docente de la Universidad de Cambridge, director del Whitcomb CRC Institute for Cell Biology and Cancer, hoy Instituto John Gordon, miembro de la Royal Society, nombrado caballero por la reina Isabel II, premio Lasker, premio Nobel de Medicina 2012.
The Nobel Assembly at Karolinska Institute has today decided to award the Nobel Prize in Physiology or Medicine 2012 jointly to John B. Gordon and Shinya Yamanaka for the discovery that mature cells can be reprogrammed to become pluripotent.
¿Cómo fue que decidió estudiar ciencias?
Decidí estudiar ciencias porque estaba interesado en el crecimiento de las plantas y reproducción de insectos. Así comenzó mi interés.
Okay, and you had a very interesting experience.
¿Nos podría contar sobre aquella experiencia a la que tuvo que sobreponerse con un profesor en la secundaria?
Yes, that's the next question, schoolmaster.
Sí, se sabía que el profesor era intolerante y no se lo conocía como un buen docente. No teníamos ningún libro de texto porque esto transcurría después de la guerra y para mí era muy difícil aprender algo sin un libro y desaprobé todas las pruebas que nos tomó.
¿Cuáles fueron los momentos más emocionantes y más frustrantes de su carrera?
Creo que el momento más gratificante fue cuando se desarrollaron exitosamente los primeros conceptos sobre núcleos celulares. No hay muchos momentos frustrantes en mi carrera. Quizá puede ser frustrante cuando algún experimento no funciona de la manera esperada.
En 2012 recibió el Premio Nobel en Fisiología o Medicina junto con el doctor Yamanaka por el descubrimiento de que las células adultas pueden ser reprogramadas para convertirse en pluripotente. ¿Cuáles fueron los pasos de este descubrimiento?
Los pasos fueron los siguientes. Traté de inyectar un núcleo en un óvulo. El óvulo estaba recubierto por una capa viscosa de gelatina y eso hacía más difícil el proceso. Tuve que resolver estos problemas técnicos para que saliera todo bien. El mayor problema fue ver cómo resolver la dificultad que presentaba la capa viscosa de gelatina, que resolvimos luego con luz ultravioleta.
Estos descubrimientos han tenido un gran valor en las aplicaciones clínicas. ¿Cuáles son esas aplicaciones y cuáles han sido los beneficios y los riesgos asociados?
Las aplicaciones clínicas más posibles están relacionadas con la restauración de la visión en pacientes que sufren degeneración macular asociada con la edad. Esto pudo realizarse exitosamente en animales. Creo que a finales de este año también se realizará en humanos. Este tratamiento es de muy bajo costo y parece ser muy efectivo.
Su presentación, El óvulo y el núcleo, una batalla por supremacía, presenta un enfoque muy interesante sobre memoria epigenética. ¿Nos podría describir este concepto?
Este es el concepto de memoria. El óvulo siempre trata de rejuvenecer a cualquier núcleo que entra a él, como lo hace con el esperma. Pero si tomamos el núcleo de la célula especializada, ese núcleo resiste las actividades del óvulo y se genera un tipo de conflicto o batalla. O bien gana el óvulo o bien gana el núcleo. Es así. La memoria epigenética significa que el núcleo adulto no va a cambiar para responder al óvulo. El núcleo recuerda lo que fue y no cambia para rejuvenecerse como lo hace el esperma en un óvulo.
What are the benefits and associated risks of these discoveries, of the clinical applications?
The benefits of reprogramming.
What piece of advice?
¿Qué consejo le daría a los jóvenes científicos?
Young scientists. Okay, my advice is do not give up.
Les aconsejo que no se rindan, que sigan trabajando y esforzándose. Siempre recuerden sus intereses, a pesar de que no salgan bien en los primeros exámenes. Sigan intentando y trabajen mucho. Esa es la mejor manera.
Thank you very much for this interview. We really appreciate your time. It's our honor to have.
Muchas gracias por esta entrevista. Valoramos mucho su tiempo. Fue realmente un honor hablar con usted en nuestro programa.
Gracias a ustedes.
El Microscopio es un programa de radio que se transmite a través de Internet, en el cual se tratan exclusivamente temas de bioquímica clínica.
El Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, amplía su mercado en Europa y América Latina. el mayor proveedor de ensayo de aptitud tanto de Brasil como de América Latina. El Programa Nacional de Control de Calidad, PNCQ, atiende más de 4.000 laboratorios brasileños, algunos europeos y también con los países vecinos, atendiendo a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. El PNCQ firmó importantes contratos de aparcerías en el primer semestre de este año de exclusividad con la organización finlandesa Lead Quality y otras representaciones. Ahora también lo ha hecho en América Latina con empresas en Colombia y Perú para la distribución del PES y la venta de materiales de control. También tiene un contrato de aparcería con el Ministerio de Salud de Portugal. Control externo. El PES, Programa Externo de Control de Calidad del PNCQ, funciona de la siguiente manera. El Programa Nacional de Control de Calidad envía mensualmente a los laboratorios participantes un kit con diversas muestras para que ellos puedan conocer su precisión y exactitud. En el sitio, en el PNCQ, en el área para laboratorios participantes, hay una planilla con los resultados esperados para cada muestra. En esta área del sitio también es posible acompañar el desempeño de los resultados obtenidos en las muestras de calidades y en los exámenes reales de cada paciente. El PNCQ ofrece a los laboratorios clínicos participantes dos tipos de programas, de acuerdo con la complejidad de su actividad, el paquete básico y el avanzado para el PES. El PNCQ tiene programas de PES para todas las especialidades del laboratorio de análisis clínicos, así como muestras control para el control interno de la calidad de las mismas especialidades. Más información en www.pnsq.org.br. Mejorar la comunicación entre todos los laboratorios clínicos de Iberoamérica y de estos con la IFCC. El microscopio.
El microscopio.
Thank you.
microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: Alberto Barrantes en Costa Rica, Álvaro Justiniano Gross en Bolivia, Ana Leticia Maceli en Guatemala, Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia, Cristina Cerveto desde Uruguay, Eduardo Aranda en Chile, Graciela Velázquez desde Paraguay, María del Carmen Pasquel en Ecuador. Es un orgullo para el microscopio presentar al doctor Thomas Seedhoff, Premio Nobel de Fisiología y Medicina 2013. Thomas Seedhoff nació el 22 de diciembre de 1955 en Göttingen, Alemania. Se trasladó a los Estados Unidos en 1983 tras graduarse en medicina en la Universidad de Göttingen en 1982. Centró las investigaciones en su laboratorio de la Universidad de Stanford y ha investigado la sinapsis, procesos de intercambio de información que permiten que las neuronas se comuniquen con otras en cuestión de nanosegundos. Ha estudiado las moléculas que intervienen en la sinapsis y cómo este intercambio de moléculas se produce de manera exacta y precisa. El 7 de octubre de 2013 fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por su trabajo con los estadounidenses Joel Rothman y Randy Chessman sobre tráfico vesicular.
Hello. Yes.
Buenos días.
Hello. Hi. This is Tom Seedhoff.
Buen día, soy Tom Seedhoff.
Nice to meet you. Thank you very much for this interview.
Muchas gracias por esta entrevista. Le queríamos preguntar sobre el momento en que lo llamaron para decirle que había ganado el premio Nobel.
The story of how I was.
La anécdota de cómo gané el premio es un poco inusual y algunos ya saben de esto porque está publicada la llamada telefónica en la página de internet de la Fundación Nobel. Les cuento que estaba viajando en España en auto, de hecho estaba manejando, yendo a una reunión. Ahí, en ese momento, me enteré de esta noticia tan maravillosa para mí. En primera instancia, no les creía. Me llevó unos instantes darme cuenta de lo que me estaban diciendo. Estaba completamente sorprendido.
How was your reaction?
¿Cuál fue tu reacción? Estaba extremadamente contento y a su vez me preguntaba si no habrían cometido algún error con la llamada.
¿Nos podría contar sobre el tema que lo llevó a ganar el premio?
I can try. I think at some level it is actually very straightforward.
Sí, voy a tratar de ser claro. Cuando pensamos en el cerebro, decimos que es el órgano más importante del cuerpo. Cuando el cerebro trabaja, está en funcionamiento billones y billones de células nerviosas que se comunican constantemente unas con otras. Y el idioma en el que hablan implica señales químicas que se liberan desde una célula nerviosa hacia otra. Estas señales químicas que median información transfieren el lenguaje, se liberan en forma de conexiones especializadas entre las células nerviosas. Esto se llama sinapsis. Mi trabajo intenta entender cómo una célula nerviosa puede hablar. ¿Cómo puede liberar esta señal química para que hable y se comunique con otra célula nerviosa? El trabajo que hicimos es sobre un proceso fundamental que le permite al cerebro funcionar. Es sobre todo cómo el cerebro puede procesar la información para tomar decisiones sobre lo que hay que hacer. Todo esto, por tanto, implica comunicación continua de las células nerviosas durante la sinapsis.
¿Cuánto tiempo le llevó descubrir todo esto?
Empezamos a trabajar en el proyecto allá en el año 1986. Muchos descubrimientos transcurrieron durante la década de los años 90. Pero creo que uno de los trabajos más importantes fue después del año 2000. Diría en general que el descubrimiento llevó 20 años.
¿Cuáles son las posibles aplicaciones clínicas de los descubrimientos?
Es una pregunta muy importante porque hay muchas enfermedades devastadoras que afectan al cerebro y causan muchísimo sufrimiento, como el Alzheimer, el Parkinson, la esquizofrenia, depresión, autismo y muchas otras. El problema con todas estas enfermedades es que desde el punto de vista médico no sabemos qué es lo que está pasando, no las entendemos, no conocemos la causa ni lo que realmente está pasando. No podemos saber esto. Y si no entendemos esto, no podemos saber cómo trabaja el cerebro. Nuestro descubrimiento, nuestro trabajo devela y da un primer paso hacia cómo trabaja el cerebro. Pero se necesita, obviamente, hacer aún mucho más. El trabajo que realizamos es verdaderamente científico, no es propaganda. Todavía estamos intentando dilucidar los procesos básicos que guían las funciones del cerebro. Con esto surge el tema de las aplicaciones clínicas. El trabajo que realizamos no tiene realmente una aplicación clínica. Tiene relevancia para entender mecanismos, pero todos ellos son desórdenes. Sin embargo, este tipo de estudio ha reunido colegas que estudian el cerebro. Esto es absolutamente esencial si vamos a desarrollar tratamientos para enfermedades del cerebro. Tenemos que tener toda la información, porque sin eso no podemos hacer ningún progreso para tratar estas enfermedades. La evidencia actual demuestra que la mayoría de las enfermedades que afectan al cerebro están relacionadas con cambios genéticos. Y estos cambios genéticos probablemente predisponen a enfermedades y juegan un rol central en el desarrollo de la enfermedad. Pero solos no explican la enfermedad. Realmente necesitamos entender qué sucede, qué pasa en la enfermedad. Muchas de las enfermedades no son autoinmunes. Sin embargo, la esclerosis múltiple implica componentes inmunológicos. No todo es autoinmune, también puede haber inflamaciones. En conclusión, necesitamos comprender cómo las neuronas y el cerebro interactúan.
¿Cómo empezó a trabajar en esta área de la ciencia?
Empecé a trabajar en ciencia porque, como estudiante de medicina, me di cuenta que en la medicina, en especial, los tratamientos de enfermedades cerebrales son incompletos e ineficientes. Eso implica que no entendemos la enfermedad, pero tampoco entendemos al organismo sano. En un comienzo, estaba motivado en saber cómo trabajaba el cuerpo humano, qué causaba enfermedades, por qué creía que la práctica de la medicina no podía tratar enfermedades adecuadamente. Estaba interesado en la maravillosa biología del cuerpo. Cuán mágico es el cerebro en muchos aspectos. El cerebro puede hacer muchas cosas. Es impresionante conocer todas las habilidades que el cerebro tiene.
¿Cómo eligió el tema para desarrollar la tesis doctoral?
My doctoral thesis was really done with the advice of...
Mi tesis doctoral fue realizada con el consejo de mis mentores, con quienes hice mi tesis doctoral en Alemania. No sé si tiene importancia el trabajo de la tesis, porque te da solamente la formación básica en ciencia, pero no importa el tema en el que trabajes. Es importante en lo que se trabaja después, cuando realmente importante, se elige lo que se quiere estudiar, en el área de interés de cada uno, obviamente. Cuando se es científico, siempre estás estudiando, ya sea cuando se es alumno en la universidad o cuando se está haciendo el trabajo postdoctoral. En mi trabajo postdoctoral aprendí mucho de mis maestros y mentores. Mucho de lo que sé lo aprendí de ellos. Ellos fueron parte de mi inspiración como científico. Aprendí mucho cuando los observaba y cuando trabajaba con ellos. Intentaba aprender lo más posible para poder hacer los trabajos en mi propio laboratorio. De hecho, tomé muchas cosas de ellos, cosas que hago en mi laboratorio.
¿Quisiera darles algún mensaje a los jóvenes científicos?
El mensaje más significativo que yo podría dar es: en la ciencia, el objetivo más importante, una vez que se tiene la libertad y la oportunidad de elegir en lo que se quiere trabajar, es poder trabajar en un tema o en una pregunta que les interese. Cuando uno está estudiando o en entrenamiento o realizando el postdoctorado, el tema de estudio no es importante, sino que los profesores son importantes. La calidad de los mentores es importante. Pero una vez que se pasa esa etapa, y una vez que se está en la posición de elegir el propio tema de estudio, creo que lo más importante es que es lo que les interesa personalmente. ¿Cuál es la pasión de cada uno? ¿Qué es lo que piensan del mundo? Eso es más importante que lo que se piense en el momento o esté de moda. Es importante trabajar en cosas que sean interesantes para cada uno, porque la ciencia, la única razón por la que se es científico, es porque se cree en el talento de cada uno y en el trabajo que llevan adelante. De otra forma, creo que no valdría la pena.
Thomas, muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Ha sido un honor para nosotros.
Gracias a ustedes y hasta pronto.
Bye bye, thank you.
Bye.
El microscopio. Un instrumento que permite observar detalladamente.
Thank you.
EuroMedLab París 2015. Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Algunas curiosidades de los premios Nobel. Laureados que rechazaron su premio. En 1964, Jean-Paul Sartre rechazó el premio Nobel de Literatura, al igual que rechazó todos los premios que se le otorgaron. En 1973, a Le Ducteau le fue concedido el premio Nobel de la Paz, junto al secretario de Estados Unidos, Henry Kissinger, por las negociaciones de paz en Vietnam, pero renunció porque consideró que no era digno de recibirlo. La guerra en Vietnam aún no había acabado. Obligados a decir que no. Cuatro personas en la historia han sido obligadas a abstenerse de recibir el premio Nobel. Adolf Hitler prohibió a los científicos alemanes recibir los premios, lo cual dejó a los físicos Richard R. Kuhn, Adolf Butenandt y al especialista en medicina Gerhard Domag sin los premios en los años 1938 y 1939. Después de la Segunda Guerra Mundial, estos científicos recibieron los diplomas, pero no el dinero. El escritor ruso Boris Pasternak, elegido en 1958 ganador del Nobel de Literatura, fue presionado a rechazarlo por las autoridades de la Unión Soviética. 3% son mujeres. Solo 44 mujeres han recibido algún galardón de la Real Academia Sueca, lo que constituye tan solo el 3% de todos los laureados. La más famosa es Marie Curie, que fue premiada en dos ocasiones, en 1903 por su estudio sobre la radiación y en 1911 por el descubrimiento del radio y el polonio. Por cierto, no solo Marie, sino también otros miembros de su familia, incluida su hija Irene, han recibido un Nobel. Laureados más de una vez. Cuatro personas y dos organizaciones han sido galardonadas más de una vez. De hecho, la Cruz Roja ha sido galardonada con el Nobel de la Paz hasta en tres ocasiones y además su fundador, Henri Dunant, recibió un Nobel a título personal en 1901. El químico y activista contra el armamento nuclear, Linus Pauling, es la única persona que ha recibido dos premios particulares, sin compartir con otras personas, el de química en 1954 y el de la paz en 1964. Premio póstumo. Tres personas han sido premiadas después de su muerte. El diplomado sueco y segundo secretario general de la ONU, Dag Hammarskjöld, en 1961, el poeta sueco Erik Axel Karlfeldt, en 1931, y el biólogo canadiense Ralph Steinman, 2011. En 1974, la Academia estableció que solo se podrían otorgar premios a título póstumo cuando el laureado falleciera después de su nombramiento. Sin embargo, en 2011, a Steinman le fue concedido el premio tras su muerte. Por error, el Comité de los Nobel no sabía que Steinman había fallecido tres días antes. Tras estudiar el caso, el Comité decidió mantener el nombramiento. México. El Centro de Investigación Científica de Yucatán, México, informa sobre sus cursos a realizarse durante el mes de enero del año 2015, correspondientes al Programa de Educación Continua, de la Genética de Poblaciones a Next Generation Sequencing, del 7 al 16 de enero de 2015, dirigido a estudiantes de licenciatura o posgrado que hayan llevado herramientas básicas de biología molecular y elaboración de filogenias. Objetivos: dar a conocer la importancia de las herramientas moleculares en el conocimiento de la biodiversidad, dar a conocer los programas y algoritmos necesarios y de relevancia relacionados al manejo de las secuencias de ADN, establecer interés en los participantes sobre el impacto del uso y manejo de los datos moleculares en su interpretación y análisis. Coordinado por la doctora Ivonne Sánchez del Pino. Cierre de inscripciones 19 de diciembre de 2014.
Introducción a los sistemas de gestión de calidad. Del 21 al 23 de enero de 2015, dirigido a técnicos y profesionales involucrados en el manejo de un sistema de gestión de calidad. Objetivo: conocer los conceptos básicos de los sistemas de gestión de la calidad y el enfoque a procesos. Instructor: Carla Beatriz Pérez Rivas. Cromatografía de líquidos a nivel semi-preparativo. Separación de metabolitos secundarios. Del 26 al 30 de enero de 2015, dirigido a estudiantes, técnicos y profesionales en el área de las ciencias químicas y áreas afines, familiarizados en la cromatografía de líquidos. Coordinado por la doctora Marcela Gamboa Angulo, con cierre de inscripciones, 16 de enero de 2015. Objetivos: introducir a los fundamentos teóricos de la cromatografía líquida de alta resolución a nivel semipreparativo. Conocer la instrumentación adecuada para montar métodos de separación a nivel semipreparativo. Analizar la metodología básica en el montaje de un método de separación a nivel semipreparativo. Demostrar la aplicación de la cromatografía a nivel semipreparativo en la obtención de metabolitos secundarios. Introducción a la fotografía científica. Módulo 1. Conceptos básicos. Del 26 al 30 de enero de 2015. Dirigido a estudiantes, técnicos y profesionales en el área de las ciencias. Objetivos: proporcionar al usuario los elementos básicos de la imagen para su mejor aplicación en el área de las ciencias. El usuario conocerá las diversas opciones que existen en el mercado en el área de cámaras fotográficas y objetivos, con el fin de seleccionar la mejor opción dependiendo de los requerimientos de la investigación y divulgación de ciencia. Proporcionar al usuario los elementos básicos de iluminación y de composición fotográfica. Coordinado por la doctora Goretti Campos. Cierre de inscripciones, 16 de enero 2015. Implementación de los requisitos de la norma NMX S17025 y MNC 2006. Del 18 al 20 de febrero de 2015, instructor Carla Beatriz Pérez Rivas. Objetivo: comprender la aplicación de los requisitos de la norma NMX S17025 y MNC 2006. Identificar los criterios de acreditación de los laboratorios. Informes e inscripción para todos estos cursos en México. Señor Mauricio Alvarado Sosa. Mail: econtinua@cici.mx.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. Vamos por más.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: Stella Raimondo en Uruguay, Fernando Ruiz Cerda en Chile, Montserrat B. González desde Paraguay, Dante Yáñez desde Bolivia, Isabel Fierro en Ecuador, Rosa Isabel Sierra Amor desde México, Patrocinio Chuecas desde España, Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica, Leverton Ortiz en Chile.
Pero yo sé que el destino es así. que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlo, difícil de caminarlo, y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta y cuando era chiquitito yo creía que las cosas eran fácil como ayer. Mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.
Vigésimo segundo Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Evaluación del rendimiento del laboratorio médico, estudio de caso, 15 y 16 de enero, Izmir, Turquía. Calidad de laboratorio, 5 y 6 de febrero 2015, Helsinki, Finlandia. Para más información, puede ingresar en www.labquality.fi. Tercera conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en fase preanalítica, abril de 2015, Porto, Portugal. Jornadas Australianas de Hematología, el 16 y 17 de abril de 2015, Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires, Argentina, Instituto de Investigaciones Hematológicas, Mariano R. Castex.
El microscopio.
AFCC 2015, cuarto congreso de la Federación Africana de Química Clínica, del 28 al 30 de abril 2015 en Harare, Zimbabue. Más información, puede visitar el sitio www.afccafrica.org. Octavo Simposio Europeo sobre Laboratorio Clínico e Industria Diagnóstico in Vitro Point of Care Testing, el 5 y 6 de mayo 2015 en Barcelona, España. Para más información puede visitar www.acclc.cat. Segundo Congreso Mundial sobre Proteínas, Acuaporina y Proteínas Relativas, en el marco del 30º aniversario del descubrimiento de la primera proteína capaz de transportar agua, del 6 al 10 de mayo 2015, Cluj, Napoca, Rumania. 11º Simposio de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio para la Región Balcánica, el 14 y 15 de mayo 2015, Belgrado, Serbia. Para más información, puede visitar www.dmbj.org.rs. Primer Congreso de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, RALM, del 20 al 23 de mayo 2015 en Rumania. Para más información, contactarse con ioana.brudasca@yahoo.com. IFCC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio, 21º Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Euromed Lab, París, 2015, del 21 al 25 de junio de 2015, Palacio del Congreso de París, Francia. Informes, www.paris2015.org.
El microscopio. Euromed Lab, Jornadas Internacionales de Biología 2015. Exhibición desde el 22 de junio de 2015. París, France. Informes www.paris2015.org. Euromed Lab 2015, conferencia satélite sobre HbA1c y gestión de diabetes mellitus en el siglo XXI, junio 26, 2015, Reims, Francia. Para más información, puede visitar www.paris2015.org. AACC 2015, reunión anual y exposición de laboratorio clínico del 26 al 30 de julio de 2015. Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes www.acc.org. Sexta conferencia y exhibición internacional sobre técnicas analíticas y bioanalíticas del 1 al 3 de septiembre de 2015 en Valencia, España. Para más información puede visitar el sitio www.analytical-bioanalytical. Cuarto Congreso Europeo de Inmunología del 6 al 9 de septiembre de 2015 en Viena, Austria. Octavo Congreso de la Sociedad Croata de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio con participación internacional del 22 al 26 de septiembre de 2015 en Rijeka, Croacia. Más información puede visitar el sitio www.congresrijeka2015. Vigésimo segundo Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Colabiocli del 24 al 26 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador. Informes www.cebiocli.ec.org. Vigésimo tercera conferencia de la Federación Balcánica de Laboratorio del 7 al 9 de octubre de 2015, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. Décimo tercer Congreso Nacional Bioquímico, CUBRA, del 7 al 10 de octubre de 2015, San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca, Argentina. Para más información puede visitar www.cubra2015.com.ar.
Desde el microscopio les deseamos un muy feliz 2015 para todos. Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Pem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.